voces que danzan, porque el arte es motor de acción. Es una forma de mirar las cosas. Es la postura que decidimos para con los demás. Porque el arte es una forma de asumir la vida.
Un nuevo encuentro con voces que danzan. Gracias por seguirnos y valorar la memoria de personalidades de nuestras expresiones artísticas. El hacer danza, como escuchamos, tiene muchos caminos para llegar. Han sido circunstancias diferentes para cada quien. En el proceso de formación cuentan mucho las personas que guían. Hablamos con Norma de la Mística, que nos alimentó la maestra Zárate. En mí fue alimentada también Karen Schmidt. Y otras experiencias. Esto marca la diferencia. Cuando Norma se refería a que todos los maestros, bueno, todas las maestras, somos crueles, pues traduzco que ese trabajo que desea ser serio debe tener la exigencia. Pero también es importante señalar que la exigencia mayor viene de la propia bailarina. Y así decíamos, medirte ante ti misma. Acotaba ella, educar el carácter para enfrentar al público. Esta es una gran prueba. Ciertamente, no todos logran. Y también sus palabras. Decía, porque es una pasión irrenunciable y un reto constante. Ella cerraba en la anterior parte, en el anterior programa, que en Bolivia nos falta desarrollar la danza como una profesión y un oficio.
Norma, yo todavía estoy recordando y viéndote trabajando en el ballet oficial. ¿Qué momento, cómo se da el tema de la creación? Yo he visto que en algún momento ya tienes hoy el sello de coreógrafa. ¿Viniste con esa experiencia? Creo que no. ¿Lo desarrollaste tal vez en el viaje a Europa? No sé. El tema de creador, el tema de coreógrafa.
¿Cómo llegó a la creación?
Sí.
Como te digo, yo podría decir, y creo que eso lo he repetido siempre, que mi primera escuela de creación coreográfica fue la reposición. El poder estudiar para reponer un ballet completo, como puede ser Giselle, como puede ser cualquiera, Bella Durmiente o, ¿qué te puede decir?, Gueté Parisien, por decir uno diverso. El estudiar la obra de otro coreógrafo, primero que a mí me planteó, ahí ves luces, ves, empiezas a ver además de paso. Pero bueno, eso estaba ahí. Yo tuve que hacer, como te digo, de chiquita jugaba yo a crear. O sea, jugaba con mis amigas y ya era directora de mandona, digamos, más que directora. Pero la creación a mí me llegó muy al final. Porque mientras yo bailaba, lo importante era mi danza.
Claro, te preparabas para eso.
Sí, tenía que daba clases, preparaba, hacía reposición. Pero después, listo, ahora a lo mío y que me dirija. La primera de la, ¿qué fue lo primero que hice? La tuve que empezar. ¿Qué fue lo primero que hice? Ya no sé qué es primero, si la gallina o el huevo. Hice tres cosas. Mientras fui bailarina, yo hice Muerte Roja.
Sí,
la obra. Bailaste. Que ese fue mi primer ballet completo, digamos, completo. Con Bela Bartok.
Además,
nada más el concierto para orquesta, porque además siempre
complejo.
Me ha encantado. Sí, además me encanta.
Tú te marcaste ese reto.
Sí.
Fuerte.
Que además en toda la pelea que tuvimos en esa época era el sana sana del ballet oficial.
Así es.
Después hice una obra para niños que tenía yo, estaba en un estudio privado, y que fue una obra de una creación total, porque fue a partir de los cuadros de Graciela Roda Boulanger con
en obrajes,
el texto de Blanca Wittrichter, música de Franz Tercero, o sea que era con la orquesta de cámara que dirigía Carlos, y yo con mis chiquillos. Entonces fue una obra así creativa total para niños.
Cosa difícil.
Pucha, vaya si no. Dice, esa, dos.
Con elefantes,
¿no? El elefante, la mariposa que era Norem. Después el pavo real, que creo que era la Tania.
Sí, claro. Y Jimena Muñoz.
Jimena Muñoz, que ella hacía el elefante. Bueno, se hizo dos o tres veces. Con una escenografía maravillosa. La primera no funcionó bien, la segunda que hizo Fico Prudencio en el municipal, que era maravillosa, y la relatora era Norma Merlo. O sea, genial. La verdad que fue una linda todo experiencia. Y trabajar con los niños, que más me encanta, porque tienen una seriedad para trabajar. O sea, una responsabilidad, no tienen tanto rollo como los grandes. Entonces era perfecto. Bueno, una experiencia muy linda. Después hice una coreografía que yo para un cortometraje de Alberto Villalpando, que fue El Círculo, y que ahí se queda, y que yo hacía como una especie, porque realmente la protagonista era bailarina, entonces yo hago el momento de la danza, después otra persona, que otra actriz que hace el rol.
Después, pero ya fuera del ballet oficial.
No, estaba todavía en el ballet, no como ballet oficial, sino un trabajo, pero todavía yo estaba de bailarina. Ya. El que ya hago después eso, porque en Muerte Roja, sí, yo dirigí todo, creé, y yo hacía Liam, era la Muerte Roja que salía y los mataba a todos y se acabó el cuento. Pero la obra estaba sobre ustedes, ¿verdad? Pero
porque, ya que estás hablando de Muerte Roja, Norma, tenía todo. Todos unos componentes tan interesantes en escenografía y sobre todo el vestuario.
La Pilar Campuzano.
Voces que danzan. Que danzan.
Antes de esto, Norma nos recuerda de hechos importantes, como la conformación del ballet de cámara. Cuando se presenta una situación compleja en el ballet oficial, un grupo decide organizarse para hacer presentaciones a la cabeza de Janet Inchauste, ausente ahora, y bueno, es importante recordar su memoria y agradecer su trabajo también. Con ella estaba Fernando Ballesteros, Eduardo Jordán, Marité Sandrini y Norma Quintana. Recibieron a Sandra Boulanger y Gilles Meydon para más presentaciones acá en La Paz. En esta tarea que comprometía pagos a los invitados, Peggy Palza, para nosotros importante nombrar a esta personalidad para la danza, organizó Amigos de la Danza. Y queda este grupo como apoyo a las actividades del ballet. Importante la presencia, como decía Norma, de la sociedad civil. Norma también ha enunciado a personas que estuvieron a cargo de culturas en el IBC y en el Ministerio de Culturas posteriormente. Nombramos porque es importante y ellos dieron un manejo y una apertura también diferente. En el IBC estuvo Lupe Andrade, Fernando Cajías después, José de Mesa, Teresa Gisbert, Osvaldo Rivera, el maestro Carlos Seguane, para nosotros muy singular. Ojalá podamos encontrar algún momento a Carlos Seguane y conversar con él. Sara Ismael, otra mujer que ha acompañado y ha luchado al lado o como parte del departamento el INMAE, el Instituto de Música y Arte Escénico. Estas personas que entendían el trabajo artístico de pronto permitían que el respaldo se diera. Norma concluye diciendo, el ballet tenía un espacio y el respaldo económico, aunque mínimo, pero se pagaban a las y los bailarines. Gran cosa, eso hoy casi no existe.
Manden noticias del mundo de allá, ¿a quién se queda? Denme un abrazo, vénganme a esperar, voy llegando. Lo que más gusto me da es partir, ya sin miedos. Mejor ahora es poder volver cuando quiero. Todos los días como en un vaivén, la gente que vibra sobre la estación. Hay gente que viene para quedarse, otros que se van para nunca más. Hay gente que viene, quiere volver, otros que se van, quieren luchar. Otros han venido para mirar, otros a reír y otros a llorar. Y así llegar y partir.
Volvemos con Norma y una pregunta. Y la respuesta difícil, por cierto.
¿Por qué decides colgar las zapatillas?
Porque lo sentí.
Mirándote desde este lugar.
No, claro, no porque estaba en mi mejor momento. Por supuesto que artística y técnicamente tenía 38 años, o sea que estaba realmente bien. De golpe, claro, había mucha fluctuación de gente en la compañía. De golpe armabas un proyecto y cuando lo querías reponer ya uno se te ve ahí. Entonces entraba nueva gente y empezó como a no ser tan entretenido el trabajo.
Cansar, más que todo.
Y sabes que yo era así, mejor no diré porque filmación, grabación. Pero entonces se volvió muy pesado, había como otra generación y para mí ya se volvió no atractivo. Además, a la par de eso, estaba que ya me llamaba la creación. Yo ya había probado esa
otra
cosita,
etapa de tu vida ya.
Y sí tenía claro, con todo lo que yo me había acercado mucho a la danza contemporánea, y le dije, bueno, necesito tanto tiempo, porque maestra de danza lo era, ese ha sido lo que me ha salvado la vida siempre, como todo en lo que he trabajado. Pensé que nunca lo iba a hacer. Pero yo dije, esta etapa ya no es grata. Entonces anuncié, ¿te acuerdas que hicimos una función en julio? Y dije, bueno, a fin de año me despido, hagamos Giselle.
Yo llegué por ahí. Y sí, te acompañé.
Sí, estuvimos y que dije, bueno, yo monto la coreografía, monto todo. Y después me dedico, en esa época no teníamos director de la compañía, había un maestro que era...
¿Cubana?
Sí, ya estábamos con la asistencia
Doris.
Cubana. Doris. Pero Doris no funcionó, no era Pedro Beiro, por ejemplo, de otros de los maestros, antes que aunque poco, he estado poco tiempo con él, para mí Pedro me marcó en una nueva etapa final de mi carrera.
Importante para todo el ballet también.
Yo era, pero además me acuerdo las discusiones metodológicas con Pedro Beiro, de varios días, si la glissada era en dos o en tres tiempos. Íbamos, no, pero chica, que mira, ella da.
Intenso, Pedro.
Intenso, pero maravilloso. Sí, claro, te imaginas, ¿no? Entonces marcaba el trabajo. A ver, venía ayudando. Dice, bueno, cuando uno trabaja con una chica de tamaño normal, digo, enano, ¿qué te parece?
Es muy bajito, por supuesto.
Pero excelente partner. Sí. No, Pedro, he tenido muchos maestros. Si me permites, ahí los puntualizo, así ya,
por favor,
que no se me escape ninguno. Hablo de Starnyavi, porque fue el principio, mi maestra con la que inicié, de cariño y agradecimiento, porque si no hubiera sido encantadora, yo no me hubiera enamorado de la danza. Starnyavi, que me sacó, y fuimos hasta los últimos días de su vida, fuimos muy amigas, y sí, nos escribíamos. o yo iba a Buenos Aires y nos veíamos. Luego Melba. Melba fue fundamental en lo que te impacta, en lo que forma. Llegó un momento que yo me peleé con Melba, porque yo entraba a la clase y si la maestra decía hagan a la derecha, yo hacía a la izquierda, sube el brazo yo. Entonces dije, a ver, maestra, perdóneme, yo hasta aquí llego con usted. Evidentemente se había desgastado. Le dije, yo, si usted me permite, para no faltarle el respeto, yo me comprometo a estar en tren para entrar al trabajo. Y me organizaba y llegaba y como una princesa ahí lista, pero no hacía su clase porque ya había mucha fantasía. Entonces ya había aparecido Emma Cintani, la persona que, si bien no he trabajado mucho tiempo, pero fue fundamental
para el ballet,
para mí, sí. Yo estuve en Brasil, me fui a Brasil, estuve con ella, y bueno, y otras partes fui a estudiar ahí. Esas personas, el maestro es el que te enseña el arte de la danza, metodología, y eso te enseña cualquier profesor.
Te alimenta,
¿verdad?
Sí.
Entonces,
sí.
Eso te dan esos inputs que uno va y vas construyendo tu visión y tu sensación propia. Sí. Luego, tengo otro maestro que a quien también reverencio enorme, que es Adriano Vitale en Roma, con quien yo, pucha. Es que uno va a Europa y vuelve como así. Es tan necesario. Porque, claro, empiezas a chancharte acá, sobre todo acá en Bolivia.
Te estancas, por supuesto.
Sí, porque, claro, y eso que yo.
Pero es complejo salir y volver.
Sí. Bueno, por eso ahí cuando volví después de trabajar en la mañana, y en serio, esto no es más ya hobby. Porque pagan poco, porque claro, todo el mundo llegaba. ¿Qué es lo que pasa a los que trabajan en la noche? Después, todo el mundo trabaja en miles de cosas. Entonces tu cuerpo no está listo para la danza.
Claro.
O sea, para masacrarte, ¿no? Para hacer una función, sí, porque entonces te cuidas en el día. Pero para como trabajamos nosotros, no.
Sí, es importante eso que tú mencionas.
Bueno, pero cada cual la necesidad tiene cara de hereje, hay que trabajar a la hora que se puede.
Había que respaldarse, por supuesto.
¿Verdad?
En la decisión de colgar las zapatillas,
seguimos
ya,
ahí.
Ya había el espacio donde tú te ibas a encargar de trabajar.
No. Yo me despedí y dije, basta. Chao, danza.
Pausa.
No sé qué viene. Y ahí fue que nadie creía, porque me acuerdo que hasta que la última función sacaron unos vinitos y una cosa para hacer un acto improvisado, porque nadie pensó. Cuando yo la última función empecé, que la verdad que yo ponía cuatro pares de zapatillas, tres mallas, todas las cosas, empecé a dejar, o sea, me quedé con una, tengo ahí todavía un par de zapatillas del segundo acto, me cambiaba el primer acto. Y la demás dije, bueno, adiós. Y me fui. En ese momento yo estaba como jefa de estudio de la Escuela del Ballet Oficial. Habíamos creado, pero recuerda que entre medio de eso creamos la Escuela del Ballet Oficial.
Sí, pues. Porque es la Academia Nacional de la
Danza. Antes era la Academia Nacional de la Danza y Teresa Gisbert nos llama un día, usted es ballet oficial, o se hace cargo de eso o se cierra.
Claro.
Entonces, dijimos, bueno, no hay otra. Pero permítanos cambiar. Y ahí ese es otro de los.
¿Qué diferencia hay de la academia a la escuela?
Exactamente. Yo ahí sí influí mucho y peleé mucho eso, que se llame la Escuela del Ballet Oficial, porque ya que nosotros regíamos eso, la escuela tendría que ser donde se formaran los bailarines que entrarían a la compañía.
Claro.
Y como para que no sea solo eso, discutíamos que, por ejemplo, cuando a los que estén terminando secundaria, que se pudiera hacer una audición de los diferentes estudios para ver que hubiera gente que le interesara para, y de ahí ya empezaran a trabajar en el ballet oficial con, o sea, como experiencia escénica. Pero estando en la escuela, que es diferente a ponerlos de bailarines sin hacer la preparación de oficio.
Que era un poco lo que hizo tu maestra en Tucumán.
Ah, claro.
Mirar, rescatar para llevarla a un estudio.
Sí, pero claro, ahí nos tuvo que meter y nos sacó bailarines en 6 meses. Mm. Digamos, y con la disciplina, porque en la escuela no sabes de la disciplina, cómo se coloca el traje, cómo es tu cosa en camarín.
Son un montón de detalles.
No, claro. A tal punto que la pobre Gladys en la escuela del ballet oficial los últimos, pero es que un poco más les tienen que vestir a las chicas.
Otro homenaje a una
persona. Ah, a la Gladys.
A una persona muy importante en nuestra vida.
Muy importante. ¿Vos sabés que Gladys entró junto conmigo cuando yo entré al ballet oficial ese año? O sea, cuando ya volví la segunda vez, justo la habían contratado Gladys.
Gladys Arteaga.
Gladys Arteaga.
Una mujer que ha acompañado a tantas bailarinas.
A todos. Mm. Gladys fue la... y se convirtió en la memoria del ballet. Sí. ¿Qué hacen ahora que ya no está?
Así es. Era la que cuidaba...
No, el vestuario. La que vestía, se les peinaba a las chiquitas. No, y yo las reñía cuando yo estaba así. Sí, yo decía, no, Gladys, eso no es. Enséñele. Pero no, 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 pobrecita. Entonces era la que venía a abogar por tal o cual niña cuando la reñía. No, sí, no, Gladys. Sí. Y bueno,
hemos crecido gracias a su acompañamiento.
Ahí, como una...
Sí, increíble.
Ah, sí, además yo me acuerdo que como no dejaba...
Era la auxiliar del ballet oficial.
Era auxiliar del ballet oficial.
Pero conocía más que muchos.
Existen personas invisibles que hacen mucho, y deseo dar el agradecimiento profundo a Gladys Arteaga, mujer sencilla, profundamente valiosa para el ballet oficial, para la vida de muchas, muchos bailarines, me incluyo. Seguro que estoy hablando por mucha gente y por supuesto en primera persona. Gracias Gladys por tu gran aporte. Otra persona que también ha sido fundamental, Beatriz Andrade. Trataremos de encontrarla y hablar con ella también. Las personas que trabajan en el ballet, en la escuela, habían sido formados en diferentes lugares. Estoy refiriéndome al ballet oficial. Por diferentes personas y también con diferentes formas y visión. Entonces se inicia un proceso. Aquí la voz de Norma contándonos.
Necesitamos una metodología que nos unifique. No sé si es buena, mala, pero es de lujo.
Y una así referencia fue importante.
Ahora, lo que hemos reído con Fernando y Janet, creo, porque ¿cómo nos acercábamos? ¿Cómo conseguíamos eso? Entonces justo, René Arce, un historiador, iba a la Casa de las Américas. Yo lo conozco. Vas a la Casa de las Américas. ¿Te animas a llevar una carta a Alicia Alonso?
Sí.
Va, ahí está. Va a ser el gancho. ¿Cómo le escribíamos? Entonces, que lo queramos, empezamos a escribir. No, qué horror. Sí, hemos estado días hasta lograr expresar lo que queríamos. Y este señor llegó. Después ya fue la embajada y Fernando, que hizo todo el trabajo de conexión, por supuesto. Pero ese fue el primer nexo, y de ahí me mandaron unos millones de libros y cosas. Bueno, genial. Pero las personas que han trabajado, los profesores, es que había que enseñar metodología a todos y enseñar a enseñar.
Así es.
Porque no es que porque has hecho clase vos sabes enseñar.
Así es. Sí, Norma. Se unificó y desarrollamos los programas. Ay, recuerdo. Sí. Me acuerdo.
Hemos sufrido todo. Sí, claro. Ya con Melba, porque yo di clase en la Academia Nacional de la Danza, ahí sí también me exigía hacer la clase escrita. Y yo, ojo, eso es un... Es algo a aprender, ya después no lo hago nunca más, pero es muy importante al principio para poder ordenar.
Sí.
¿Verdad? Ay, no, pero eso era...
Tenemos escrito, seguramente tú los tienes.
Todas carpetas llenas. De clase.
Me hiciste recuerdo que cuando llegó Pedro, quiso ver una clase del cuerpo de baile. La di yo.
¿Así? No, ya no tanto. No, yo estaría muerta de miedo que me vean yo como bailarina.
Estabas como bailarina.
Ah, no, pues yo en eso siempre era muy claro. O sea, yo ahí no di clase de cuerpo de baile. ¿Te acuerdas cuando nos turnábamos a veces?
Sí.
Pero
sí,
era urgente tener un maestro de cuerpo de baile.
Totalmente. Me tocó, pero el examen. No, fue interesante, ¿no?
Sí, no, era muy bien.
El grupo... ¿Qué significaba el cuerpo de baile, el nivel de trabajo?
Sí. No, y nos cambió totalmente la energía.
Fue muy lindo.
La
prestancia. Y nos hizo bailar.
Sí, ajustó tornillos.
Así es.
Y eso fue muy bueno para todos. Así que cuando yo decidí dejar de bailar, dije, bueno, me quedo en la academia, sigo con la escuela. Pero, ¿te acuerdas que Giselle hizo la regie, la Maritza Wilde?
Sí,
ella hizo la puesta en escena. Entonces hablando, dice, oye, ¿qué vas a hacer ahora? Nada, yo me quedo con la... ¿Estás loca? ¿Te imaginas tu futuro dando clase toda la vida haciendo funcioncita de fin de año? Sí, no. No, dije, no es eso lo que yo quiero.
Claro.
O sea, escuela, respeto todo, pero eso para mí no es mi futuro.
Claro.
Entonces seguí, hicimos el circo famoso el año siguiente. Y ahí hubo una mala jugada del viceministerio, no me acuerdo que si era viceministerio, IBC o qué diablo era.
Cambiaron,
para el caso lo mismo. Porque ya Fernando también se retira y entran como directores del ballet oficial y primeros bailarines Jaime Méndez y Mariela González. Entonces, claro, con gente nueva, los chicos ya que estaban en los cursos superiores, nada más lo que tenía que pasar, y empiezan su trabajo. Pero de golpe recibimos, después de tantas loas y cartas y demás de la función del circo, recibimos memorándum en febrero que decía que teníamos que volver a cuerpo de baile bajo la dirección, que por el ítem, tengo que volver a cuerpo de baile a dirección de Jaime Méndez, que saben que hasta que llegué esto ya no tiene. Además, no,
o sea,
¿cómo puedes tú, o sea, como director de una institución, después de lo que ha pasado, poder firmar un memorándum así? Seguramente Jaime apeló a sus ítems y no encontró mejor cosa el otro que querer que nosotros fuéramos. Por supuesto, ahí renunció.
Ahí están los bailarines con los que yo quiero dirigir.
Así claro. Que bueno, muchas gracias. Ahí Fernando trató de convencerme. Dije, no, hasta aquí llegó. Esto ya es un signo. Adiós. Y ahí me quedé así.
Dejaste. Entonces,
todo.
Claro, a nivel todo, institucional.
Todo. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Primero no hacer clase, porque no voy a poder dejar si vuelvo a clase. Pero ¿cómo hago de vivir sin clase? Entonces ya en la casa de obraje empecé a correr. En la mañana, hasta que me salieron unos perros y me mordieron.
Ay.
Digo, no es esto. Entonces en el sótano de mi casa me hice una, así como más chiquita que esta alfombra, una clase, puse el piso de madera, espejo, en el sótano, una barra. Entonces empecé, y la Pati venía a veces a trabajar conmigo. Y ahí nos fuimos a Austria. Carlos, que trabajaba en ese momento en Cancillería, nos destinaron a Austria, a Viena. Uf, ya. Entonces allá ahí me picaba todo lo que veía. Hice el danse Bohen del festival que se hace, esa reunión de danza. O sea, no es festival, es como un curso de danza contemporánea. Hice varias cosas ahí que me sirvió mucho como para entender la band y demás que no los conocía. Y después pedí permiso para hacer clase en la Volksoper. Entonces iba a hacer clase. Y había...
Seguías nutriéndote.
No, claro, pero ahí, claro, ya me proponía, pero había un chico, que era rumano, porque era una compañía muy internacional, que me medía, me veía flaquita, me he hecho esta función, claro, funcionaba. Dije, no, pero si me llego a comprar puntas, yo ya había decidido, digo, si me pongo las puntas, no dejo.
Seguro.
Y dije, no, porque marcaba el ve, pero trae puntos, porque así estaban por hacer copelia. Benito, se marcábamos el padre de eso, y le dije, no, es decir, no. Daba ese paso atrás y hubiera sido más difícil.
Y eras la Alicia Alonso de...
No, por Dios, Percarita. No, nada más estábamos solo un año, no es que... ya en Italia llegué al momento de decisión de... había que volver, había la posibilidad, a mí me ofrecían la posibilidad de quedarme, pero a mí. Yo ya tenía familia, dos hijos, ¿qué haces?
Claro.
No, también... Y eso me dijo esta niña, Abby, porque... en un momento, estando en el ballet oficial, yo había, por medio de la embajada, del agregado cultural de ese momento, yo solicité entrar al Instituto del Teatro Colón, a estos que han ido un montón de gente de acá. Ese era el primer año que abrí.
¿Y universidad?
No, al Instituto del Colón.
Ah, ya.
Entonces, que eso en ese momento era la primera vez que se abría y me acepta. Entonces le digo, le escribo a Esther y le digo, me han aceptado. Entonces, a ver, mira, yo en ese momento tenía, ¿qué tenía? Había nacido Mauricio, 22 años. O sea que todo. Me dice, a ver, piensa bien, es una maravilla y es algo que me hubiera encantado que lo hubiéramos hecho, que hubiera existido eso. Como para decir, en vez de ir a Bolivia, entrar al instituto, que yo te hubiera llevado.
Claro.
Pero ahora 22, tienes un hijo, tienes familia. ¿Qué vas a hacer? ¿Vos te crees que vas a aguantar estar acá por más? Además vas a entrar al instituto. Si tienes suerte, entras a Cuerpo de Baile. Te puedes morir en Cuerpo de Baile. O sea, en ese sentido, yo he tenido suerte de tener gente siempre que te habla claro. No es que, ¡ay, estás yendo a estudiar! ¡Qué maravilla!
No, porque es necesario.
O sea, ubícate en la vida. Así que ahí tengo mi carta de aceptación del Colón. Y chao.
Como
fui a Brasil. Como recuerdo, así, bueno, hubiera sido una buena cosa.
Pero bueno. Interesante en todo caso.
Sí, sí. Bueno, no pasa nada. Y vaya a saber si... Que... Pero bueno, me fui a Brasil, después me fui a Italia y después ya... Pero ya mi decisión estaba tomada. Luego dio la suerte, que esto sí entra a la parte creativa, que es la segunda parte tan importante de mi vida, que coincidentemente, Carlos trabajaba en la Universidad Católica muchos tiempos, director de cultura, deciden abrir los talleres de expresión artística.
Cosa buena.
Maravillosa. Y que yo dije, y bueno, ¿y danza no? Sí, porque claro, ya podrás imaginar.
No pensaron en danza.
No, claro, no había, pero pensaba música, teatro, había coro.
Debe ser muy complicada la danza para...
No, sobre todo muy complicada la relación entre nosotros. Ser marido y mujer y contratar a tu mujer siempre para nosotros ha sido muy complejo eso. Pero bueno, finalmente entré en el cupo y empezó el taller experimental de danza. Y ahí fue la experiencia más impresionante de mi vida. Porque había que trabajar con alumnos de la universidad. Entonces, y ahora, claro, uno empieza la clase. Sí, sabía que ahí volví a mi curso de preescolar. Cualquier cosa menos danza académica.
Claro. Tenías que adaptarte a la gente que venía.
Además yo empezaba, ¿no? Como si bien no daba plié, ni barro, ni centro, ni nada de eso. Entonces, digamos, ya, cinco pasos, salto a la derecha, cae, rueda, sube, va, vamos. Entonces había que hacer mono mayor, mono menor, que yo siempre dicto clases.
Como
los chiquitos. Va, va, va. ¡Pum! Ahora vueltita al suelo, te levantas. ¡Upa! Así, ¿no? Claro. O sea, ir desarrollando eso, pero para adultos. ¿Sabes? Fue una experiencia.
Imagino.
O sea, de golpe dije, yo tengo que hacer danza con gente de la calle.
¿Podemos decir que tú has formado bailarines? Porque nosotros hemos visto, yo los vi en Santa Cruz, tenías un grupo de bailarines formados de la universidad.
Eso es así, que no sé si en el documental que viste, que Jorge Sáenz, que es otro de los que comentaba una cosa que me dijo Melba, de verdad, creo que era en La Pasión o en La Ronda, dice, no sé, Quintana, ¿cómo hace para que parezcan bailarines? Lo que pasa, o sea, ¿cómo hago eso? Yo en ningún momento he pretendido, o sea, tenías que hacerlos bailar porque ese era el lenguaje. Por eso hago los tangos, porque digo yo, ¿cómo hago para que baile un hombre y una mujer si en el ballet clásico el hombre siempre está atrás? Entonces yo nada, baile de salón. Y bueno, lo único que ese y el bar son las dos cosas que más o menos, no que bailara yo tango ni mucho menos, pero que puedo manejar. Entonces ahí empezó el trabajo de unión hombre-mujer, a partir de cuatro pasos del tango y toda la construcción de la obra, que es un juego teatral, porque no es una obra de tango, tango así para morirse. Entonces, sí. Y pasé, y ahí sacaba lo que yo hacía. Yo trabajaba a partir de lo que cada cual tenía. Por eso es que no hacía repertorio. Obviamente no podía hacer ahí repertorio ni llamar de compañía profesional. ¿De qué cosa?
Claro.
Pero eso es lo más rico. Y tú no sabes lo enriquecedor que me dicen ahora después del documental, y que tengo relación con la mayoría de ellos, lo que ellos han logrado ahí. Porque han jugado con su cuerpo en la escena, a construir el cuerpo danzante o el cuerpo escénico.
¿Tienes un sello en tu trabajo? ¿Cuáles son tus? ¿Cómo podemos reconocer tu trabajo, Nora?
Primero, que hay obra. O sea, así sea una muestra de bailarines, no más muestra de, llamo muestra de bailarines, así que sea. Te puedo decir, veamos el último espectáculo que hice con la compañía, que es absolutamente repertorio. Pero hay en cada obra el estilo, la expresividad y el trabajo del estilo técnico. Hice lo que busqué en esa obra, o sea, una cosa es el romanticismo, otra cosa entremos al clásico y otra cosa. Entonces, el trabajo que hay dentro, porque yo puedo hacerte gran pas de quatre, como las locuras que se me ocurren a mí, la pasión de Cristo.
Ya has mencionado el tema de la compañía. ¿Qué es la compañía?
La compañía surge justamente porque el taller experimental de danza era eso, un lugar experimental y de trabajo donde mi crecimiento creativo se desarrollaba en ese fermento. Pero no se podía hacer ahí, no era el lugar ahí para hacer repertorio. Sin embargo, yo creo que los bailarines clásicos tenemos una herencia que es un beneficio y que no hay por qué renunciar a ella, porque somos los únicos que podemos hacer y otros grupos no, que es nuestra cultura dancística, nuestra historia, nuestro genoma que está, y el repertorio. En los últimos tiempos, ya claro, he tenido más afluencia de bailarines contemporáneos y en general clásicos. Pero entonces, además a mí también, o sea, ya te digo, yo he hecho reposición, digo, no, a la par de toda esta cosa así creativa, no podemos dejar de hacer repertorio. ¿Por qué? Si yo me he dado todo ese tiempo de creatividad y eso, porque todo el mundo se hacía de función, era repertorio, en academia. Entonces, como bueno, ya está aquí, yo, o el ballet oficial hacía con Mariela y eso, hacían repertorio. Entonces yo empecé, bueno, yo me metí en la creatividad. De golpe saco la cabeza y ya no hay quien haga repertorio. Dije, no, eso es una herencia de Bolivia porque hubo un ballet oficial. Y los bailarines estudian en la escuela del ballet oficial y en 20.000 academia estudian clásico. Y eso era de hacer. Y ahí la compañía se la conformo para hacer ese rescate del repertorio.
Okay.
Por eso empezamos con Giselle. Primero hicimos una obrita mía, después hicimos Quijote, pero ahora mi planteo, pero ahí se va a quedar, es que tiene que ser la compañía clásica y neoclásica y de vanguardia. No voy a cambiar a otro tipo de estilo de danza, pero sí necesito creación a partir de lo clásico, que es mi lenguaje.
Que en sí es un legado importante.
Eso es claro.
Lo siento,
no sé, yo creo que algún momento alguien entenderá, pero...
Ah, bueno, es que es importante recibir de ti lo que tú pretendes, lo claro, que tú entiendes, lo que tú has vivido. Habrá otras personalidades también.
Sí, tiene que haberlas, tiene que haberlas.
Y está buenísimo. Hemos trabajado formando generaciones, pero para mí es importante que la gente entienda tu decisión, insisto, tu legado.
Sí.
Que ya hemos visto además en dos personas que has estado formando, preparando y ya dándoles las riendas.
Ya, ¿verdad? Las riendas. Bueno, que además ellos tienen su carrera propia.
Así es.
Yo lo que trato, quizás si buscas un sello, es que el trabajo profesional, o sea, esa es la última etapa en mi vida, aparte de coreógrafa, que será para siempre, la creativa, que es la dirección. Para mí no hay coreógrafa, claro. Para mí no hay creación sin dirección.
Que es importante organizar el trabajo y comprender.
No, y ser el ojo de afuera. Porque el director está, ya sabes que yo nunca estoy en el escenario, estoy en cabina protestando en chino y porque es ahí donde tú sabes lo que ve el público.
Claro, y cuidar todo.
Y que
detalles.
Entonces así, no es solo copiar paso. Entonces, eso insisto mucho con ellos, ¿no? Y los dos tienen, Fabricio tiene una gran experiencia desde el mundo de jazz, su compañía, por supuesto, él tiene su camino. Y Carolina, que es así de una excelencia académica, ella como bailarina y como maestra, tiene un ojo y una capacidad, tiene que aprender, y está chocha de aprender, de estar viendo cómo se dirige, porque no es solo que haga bien el paso.
Claro. Es lindo ver a Carolina y conjugarse en ella una gran bailarina,
sí,
y una
mejor de Bolivia, profesora. En todos los tiempos, perdón. Ahí yo creo que
con mucho talento.
Mucho,
muchas condiciones,
sí.
Y sobre todo creo la decisión, ¿no?
Así,
la decisión me interesa de
totalmente
de trabajar y,
sí,
y no dejar de trabajar.
Hablando así de la reconstrucción, bueno, yo soy bailarina clásica y como te digo, el repertorio, la historia de la danza es importante. Sería tan bueno que se recuperaran obras de Melba Zárate, de Marta Torrico, de Jeanette Inchauste. Lamentablemente, por ejemplo, el Llamar y Amor se ha perdido todo, no hay nada. Ni música. O sea, grabada, está la partitura, pero es una obra grande.
Complicada.
Digamos, en caso de Jeanette y Melba. Pero qué lindo, o sea, la Marta estará todavía
activa.
Sí. Que ella pudiera, porque la Marta, yo te aseguro que el Piccolo Concerto de Chimarosa,
lo debo
recordar. O Esbozo para una edad, que quizás la obra característica de Melba.
Sí.
Que quedaría.
Cognición.
Hacer eso. Ay, Cognición. Ah, ese nombre está, eso es Marcello, ¿no?
Sí.
Y el.
Sí, yo te lo
digo. Y de Emma Cintani, ¿cómo no? ¿Cómo no vamos a hacer el trío? ¿Te acuerdas de Vivaldi? O dos canciones de amor. Yo las repuse en un momento en una pinche funcioncita, estudio que hice.
Tal vez en la compañía, Norma, tal vez es una tarea.
Sí, lo que pasa es que yo ya estoy al final de mi camino.
Pero la gente no lo conoce.
No, digo, yo estoy, o sea, yo como directora ya hasta aquí llego.
Claro.
¿No? Entonces.
Lo entendemos y lo respetamos. El tema es que esas obras que tú estás mencionando.
Eso tendría que recurrir. A mí me da pena porque yo no sé cómo son el resto de los bailarines contemporáneos, cómo son su pensamiento. Pero en el caso de los clásicos, están tan apegados a lo académico, a la mentalidad de depender del maestro. Ojo, que yo estoy trabajando en eso y están saliendo. Pero a la hora, por ejemplo, que les dejé a ellos, por decirte, la última funcioncita, puff, inmediatamente van a la copia. Una de repertorio está muy bien, si es repertorio del que se puede, sí. Pero no de obras contemporáneas.
Claro.
Entonces ahí no, eso no va. Entonces, ¿por qué no hacen esa investigación? Esta eso puedo proponer. Busquen, no está. Vayan a...
Y a eso me refería. De pronto dejar la tarea.
Dejar la tarea.
Y orientarlos a que se puede hacer una buena tarea.
Porque no hay filmación.
No, no hay.
No hay nada. No queda nada
que
de eso.
No.
De Emma sí, por ejemplo, yo no sé si está Erika Wolf acá y Fernando.
¿Está?
Ellos deben... ¿Erika está acá?
Erika está acá.
Está, por ejemplo. Fernando. Erika es una buena repositora.
Mm-hmm.
Cosas de Emma, o sea, la misa de los Quilombo y otras cosas que ha hecho que sería bueno
darle esa tarea. Se puede generar un proyecto y es bueno que la gente lo escuche,
sí,
el programa, que puedan darse las tareas y que se conjuncionen además esas experiencias, esos saberes.
Sí, te imaginas, sería fantástico. Además, ahí hay material para programar, para hacer. porque los todavía no se animan a crear. No digo de Fabricio, que por supuesto él es, tiene su propio camino, pero los demás crear les haga, y si no crean, bueno, tienen que andar el camino de empezar desde lo académico hasta desprendiéndote de todo.
Obras son importantes,
entonces ver que hay un camino, y después para Bolivia, déjate jorobar, ¿cómo no se va a respetar la historia de lo que se ha hecho en danza acá?
Sí, es muy importante, algún rato lo hemos mencionado.
Sí,
yo lo he conversado con alguna gente, porque ¿y qué haces después? Porque no tenemos coreógrafos, muy pocos en todo caso.
Sí.
Entonces, ¿cómo te atreves a proponer obras? Las podemos hacer, pero hay material valioso.
¿Por qué no hacer eso? ¿Por qué antes de, o sea, si hay eso, si... Es que en el caso del bailarín clásico, te vuelvo a repetir, el hecho de que no haya la escuela y compañía continuidad, te pierdes tu tradición de vida. Entonces, porque finalmente, como te digo, éramos lo que éramos, ninguna maravilla, pero estábamos ahí, éramos lo que se trabajaba, había, se hacían las obras, estábamos en conexión con la escuela, y había un a dónde llegar, que no es lo mismo en una academia privada, con todo el respeto y los buen trabajo que hacen en las academias. ¿A qué llegas?
Sí, no, los propios bailarines hoy lo han dicho. En muchas entrevistas que nosotros contra la danza hemos realizado,
sí,
los propios bailarines te mencionan y lo señalan y lo reclaman. Y nosotros hemos hecho también el reclamo público de que habría que pensar en organizar nuevamente el ballet oficial.
Tiene que organizar, porque es muy difícil.
Es una entidad importante donde pensemos que los bailarines lleguen.
Sí.
Estos talentos, esta gente formada.
Y en el caso creativo, crear, rescatar la historia de la danza de Bolivia. Estamos hablando desde los años 50. Lo que ha cambiado el hacer danza, o sea, en pensar de hacer obra, en que tienes lo del teatro municipal, cómo lograr financiamiento.
Es un...
Sí. Es absurdo. Además, como... Yo pretendo, y eso que quede claro, y lo digo acá y lo repito, y me voy a ir con la pena de no conseguir lo óptimo, pero la compañía siempre que ha salido, la compañía siempre ha pagado bailarines. Bailarines, todo,
es
todo el mundo que trabaja.
La valoración y el respeto.
No, es, pero es que si no entendemos que una compañía es un espacio laboral, entonces no estamos hablando de profesionalismo. Porque está muy bonito decir somos profesionales, ganan los directores y los bailarines.
Puedo hacer una pregunta, sé que es una pregunta difícil, pero tú debes tener tu mirada, Norma. ¿Tenemos profesores formados?
Sí. Ahí la labor importante ha hecho Magali Rodríguez. Magali Rodríguez, maestra cubana, que vino a la escuela del Ballet Oficial, después se fue hacia la parte privada. Y ella, desde su trabajo, ha hecho trabajo metodológico. Con toda Carolina Mercado, está la Sarita Rebollo, Adriana Ruiz, Camila Bruckner. Todas ellas trabajan metodológicamente, académicamente. Eso no significa que estén preparados para trabajar cuerpo de baile.
El tema del contemporáneo en tu experiencia.
Fue la época que hicimos jazz, o sea, contemporáneo con Karen, contemporáneo también con la Karina, después jazz con Yvonne Staly.
Con Leslie primero.
Y con Leslie y con la Yvonne. Entonces, era la época que hemos hecho de todo en el ballet.
Sí.
Si hubiera habido un buen maestro de ballet clásico, quizás no tanto, pero andábamos tan abandonados que, ay, por Dios, cualquier cosa era buena y hacíamos funciones y bailábamos. Sí. Era una época muy amplia.
Todo tenía éxito.
Sí, ¿no? Hemos hecho todo lo... Y bailábamos un montón, Katia.
O sea, yo te preguntaba de la danza contemporánea porque, bueno, yo tomé ese camino, ¿no?
Bueno, para eso sirvió. Te das cuenta, perdón, vos has tomado el camino a la danza contemporánea por Karen, después en Dragadanza.
Sí.
Vos, la Tania, que era jovencita, era chiquita, pero también se enganchó,
Noreen.
Porque Noreen en esa época no era del ballet oficial, era alumna mía de mi estudio, que tuve estudio privado 5 años y lo cerré porque no es para mí eso. Y que yo dije, ¿sabes qué? Este estudio no funciona. Empecé a andar con la Karen y seguí con la escuela. Y bueno, pero era chiquilla, la Noren era,
sí, era muy sí, chiquita. Sí, recuerdo, viajó.
Y después ya se fue a Cuba. Sí, pero era así, y después Carlos Uriarte y Mariela fueron con el jazz. Sí. O sea, se abrieron puertas. Después Mariela se fue al Colón, o sea, al instituto, y volvió, pero nunca dejó de trabajar el jazz. Y Carlos Uriarte, bueno, se especializó en eso, creo.
¿Por qué te pregunto de la danza contemporánea? Porque de manera interesante, rara, extraña, y también no acertado, escucho que hoy día todos hacen danza contemporánea.
Como antes hacían ballet clásico.
Sí. Pero bueno, se da, es como una, no sé si es una corriente o es una herramienta que la toman. ¿Tú cómo lo ves?
Mira, a mí me falta sustancia en lo que hace. Porque yo entiendo la danza contemporánea y la que admiro. Empecemos con Gigi Killian, la verdad que vengo de ver todas esas maravillas. Pero mi danza contemporánea no es solo, como alguna vez dijo un amigo cuando íbamos a ver, vamos a ver espectáculo de danza contemporánea. Ah, no, esos que se revuelcan y cogen con poncho, no. Se creen que el movimiento en danza contemporánea es expresivo y todo vale. Yo necesito una factura de movimiento. No quiero que hagan que tiren las puntas, no. Pero que haya algo que me diga a mí, o sea, que me emocione, que me enganche. A veces lo hay gente que tiene un lindísimo movimiento, pero no puedo evaluar, quizás no conozco tanto y soy más estructurada.
¿O no acompañaste, digamos, no? Para...
Sí, no sé qué es lo que, porque yo he visto tu trabajo, he visto por supuesto el Dragadanza, tanto de tus alumnas o cosas, he visto en Cochabamba, hay propuestas muy... donde ves un trabajo físico. Se había puesto de moda, quizás, no sé, ahora ultimito, no sé cuál es la moda del contemporáneo, porque ha tenido muchas modas, ¿verdad?
Sí, tiempos.
De demasiada agresividad en el movimiento, ¿no? O sea, como muy vital. Pero a veces, pues, no sé, he visto cosas muy lindas, pero no todo lo que he visto me ha gustado.
Yo sé que no es fácil, además, como bailarina, y lo reconozco también, ver danza.
Evaluar, ¿no? No, somos pésimos espectadores.
Sí, es bien complicado, porque tú quieres. Pero bueno, a ver, Norma, para cerrar un poco, la danza hoy, de pronto es tu criterio, tu crítica, tu recomendación, lo que quieras.
Como cosa buena, que hay muchísimos bailarines. Y hay muy buenos bailarines, o sea, ahí hay una, y empezando con el clásico, hay una base mínima de ya gente joven que está bailando clásico con una resolución técnica. Hay que desarrollar, como te hablo, de que haya una, ¿para qué hacer eso? Que no sea solo salir al escenario a mostrarse, sino, para mí la danza, bueno, después de todo lo que hemos hablado, es una vida. Me sorprende que la Escuela del Alto, que no conozco bien cómo funciona, que van a sacar una licenciatura sin hacer la parte primaria de la danza.
Estás hablando de la EBID.
EBID. No entiendo, no conozco los planes, no sé, pero me parece muy difícil que una persona que no ha pasado por una formación académica pueda enseñar, por lo menos ballet clásico. ¿Verdad? Eso, ahora, no entiendo por qué no hay conexión Escuela del Ballet Oficial EBID. Sí, eso sería lo lógico.
Sí. ¿Qué? Sí, sería lo ideal.
Pero claro, que no digan que tiene que hacer 5 años más. En la Escuela del Ballet Oficial sé que les han aumentado ahora años. Pero es una tontera. Bueno, ¿qué quieren sacar abuelos?
Sí, claro.
No quieren sacar bailarines. Te vuelvo a repetir, quizás la frase quede así. ¿Para qué se enseña ballet clásico en Bolivia? ¿Cuál es el sentido de esto?
¿Qué van a hacer?
O sea, ¿por qué? ¿Por qué la... Sé que para... eso ha cambiado de nuestra época, Katia, te vas a fijar. Antes los bailarines... teníamos el pequeño sueldo del ballet oficial. Y, digamos, sí, yo he dado clases en estudio privado 5 años en la escuela... pero en general no tenían su academia. Ahora, la vivencia, o sea, la manera de sobrevivir en danza es dar clase.
Y crea un espacio.
Bueno, claro, que tiene posibilidad, crea su estudio. Entonces, ¿cuántos estudios? Habría que hacer otro proyecto, un censo. ¿Cuántos estudios y cuántos bailarines? ¿Y qué pasó con ellos?
Sí, sería muy importante.
Porque yo creo que las autoridades que manejan estas instituciones o de quién depende, del Ministerio de Educación, no sé, se han puesto a pensar, ¿para qué? Es lo mismo. Ese otro. Mi amiga Sandra Bullinger, como dice, dos profesiones que se llaman kafkianas en Bolivia, marinero y ballet clásico, bailarín clásico. Pero es que si no hay compañía, ¿para qué? Es tan duro, porque no es un hobby.
¿Dónde vas a ir a desarrollar?
O sea, si estudias ballet clásico porque quieres bailar, no quieres enseñar. Ojo, que yo hay un poco eso en la mentalidad de los estudiantes. Están estudiando para ser profesores y abrir su estudio. Todo bailarín quiere tener su estudio. No, mentira.
Es que habría que tener, tendríamos que tener proyectos. La pregunta que tú haces creo que es la más correcta. Si continuamos con el ballet clásico, ¿qué esperamos de él?
¿No? ¿Le interesa a Bolivia que haya eso? ¿Vale la pena?
Porque
es como la orquesta sinfónica.
Yo creo que a las familias que llevan a los niños a la escuela, porque nosotros hemos ido a la escuela, hemos visto lo que hoy día está pasando, hay una buena cantidad, como 300 estudiantes en la escuela.
En la escuela del ballet oficial hay unos 300 estudiantes.
Y la pregunta que nosotros nos hacíamos también es esa, ¿no?
Sí.
O sea, están viniendo a algo, tienen el gusto.
Sí, claro.
Esperan algo, pero...
Llega, termina el secundario, bueno, basta de ballet, va a estudiar inglés y equitación y no sé qué más.
Por momento, por hobby, por... no sé.
Bueno, pero es que ¿qué se ofrece? Cambia, siguen pretendiendo que los bailarines bailen gratis. Mira, yo ahora que estaba así averiguando, ¿sabes cuánto le cuesta a uno de mis bailarines de la compañía para ir a hacer clase? 10 pesos diario en transporte.
Claro.
No conté las zapatillas, las mallas,
todo el material.
Eso lo hemos pagado todos.
Claro.
Pero entonces son 200 pesos que no reciben sueldo.
Ellos invierten.
Invierten.
Y eso pasa en la mayoría de los grupos.
Pero es que no, ¿cuándo se va a intentar cambiar eso? A mí me duele porque yo no lo he logrado. Lo he logrado por proyectos, si después digo, si pagan 200 pesos de transporte nomás por mes, en 3 meses de trabajo son 600 y yo les llego a pagar 500, salen perdiendo.
Claro.
No es así, ¿sabes? Ya yo me estoy revelando, yo no voy a seguir adelante. Eso tiene que ser una pelea. ¿Sabes qué? Tiene que ser una pelea de todo el mundo.
Así es.
No es justo.
No estamos hablando con...
Y los bailarines son los primeros en aceptar de igual, hay dignidad. ¿Por qué no enseñamos a nuestros artistas a pelear por su arte?
Es importante. Es muy importante. Quizá el primer paso es que entre bailarines o entre artistas nos respetemos.
Bueno, pero por lo menos, sí, por algún lado, yo te digo, me queda en mi haber que yo he estado en Bolivia hace casi 50 años y que le he peleado de todos los frentes.
Sí, sí, tú has estado también a cargo del ballet oficial en un segundo momento.
Sí, la dirección del ballet oficial, sí.
Así es.
Y bueno, ahí está. Pero digamos, lo que me dio, pero no me agarré a nada y llegó el momento y pasé a... Porque así tiene que ser. Todo es continuidad.
Gestión. Hoy día toca
el tema, el tema de la gestión es tan difícil y poder explicar cuando vas a pedir un auspicio o cosa que tú trabajas con profesionales que hay que pagar, que se llaman bailarines y que no son los estudiantes de tu escuela, es imposible, no te entiende.
Norma, te quiero agradecer muchísimo la predisposición. Es un regalo para nosotros y la historia de la danza, hablar contigo, porque se aprende, pues. Se aprende, se recuerda, se revive.
Se revive, qué lindo.
Y para mí es importante valorar todo eso. Porque,
así es.
Bueno, forma parte de nuestro caminar. Y hay otra gente, esas generaciones que tú has mencionado, que también han recibido de ti muchísimo. Entonces me toca y deseo hacer un agradecimiento profundo por todo tu trabajo, por tu decisión de haberte quedado en Bolivia, que podías haber tenido otra historia, pero bueno, la has vivido con nosotros y pues para la danza aquí.
No, yo te agradezco a ti, Katia, porque yo empiezo a hablar y no paro, pero creo, estoy contigo, o sea, yo por eso siempre me abro, porque hay que contar eso que hicimos, ya que somos tan viejos que es parte de la historia. Eso es una realidad que tienen que conocer,
sí,
que se tiene, y a partir de eso surjan nuevos líderes, ¿verdad? Yo estoy muy agradecida a Bolivia, porque como sea que fuera, porque el destino te trae, para mí fue una plataforma en donde yo he crecido. O sea, no voy a ser un personaje internacional ni nada, pero yo artísticamente he crecido mucho, y eso fue las oportunidades. Agradeceré enormemente a la Universidad Católica que me haya brindado 30 años una plataforma de libertad, y que ya no existe.
Muy valioso. Sí, lamentablemente también se hizo.
Pero bueno, los tiempos cambian y vienen nuevas formas.
Y las personas.
Y bueno, nuevas concepciones. Tampoco puede quedarse todo in eterno. Doy gracias a Bolivia, que me tocó esa parte a mí, lo que yo necesitaba.
Gracias, ¿no?
Gracias.
Gracias a ti. Y el abrazo cariñoso.
Gracias.
Y la danza.
Voces que danzan. Que danzan. Que danzan.
Tuvimos una charla intensa, realmente intensa, con Norma, y tuvimos que editar. Hemos llegado a 2 programas y podíamos fácilmente llegar a 3 o más. Qué importante escuchar su memoria, su criterio. Ahí están las recomendaciones. Seguro que quienes nos siguen valorarán. Estarán de acuerdo o tendrán otros. Nuestra tarea es seguir dragando para reflexionar, para informar y, lo más importante, seguir construyendo el camino de las artes. En este caso, un trabajo para la danza. Nos quedamos con la pregunta que puso énfasis Norma Quintana. ¿Para qué se hace ballet clásico en Bolivia? El camino hoy está cortado porque se cerró una institución tan importante como fue el ballet oficial. Esta ha sido cuna de las y los profesionales en Bolivia. Vale que se pueda revisar, y será una consulta que debamos hacer a las autoridades que están a cargo en este tiempo. Les abrazamos con ternura y marcamos nuestro próximo compromiso el viernes, como siempre. Gracias.
Voces que danzan, porque el arte es motor de acción. Es una forma de mirar las cosas. Es la postura que decidimos para con los demás. Porque el arte es una forma de asumir la vida.